Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Tec presenta, primero, lo primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 2 minutos.
Bien, estamos de regreso y le contamos que luego que la radio revelara que se intentó destruir una torre de alta tensión con explosivos, parlamentarios de la Araucanía expresaron preocupación y esperan que una investigación exhaustiva permita identificar a los responsables. En las próximas horas se espera un pronunciamiento de la Fiscalía y también del Gobierno. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Un especialista en mantenimiento de torres de alta tensión concurrió hasta la 8ª Comisaría de Carabineros en Temuco, unidad policial, donde señaló que el 27 de marzo había levantado una sustancia extraña junto a cables y un tubo de plástico en el sector rural de la comuna de Victoria. La evidencia resultó ser 186 gramos de un explosivo de uso industrial que durante 12 días mantuvo en su vehículo. Carabineros debió evacuar el cuartel policial mientras personal del GOPE y del LAVOCAR analizaban los restos explosivos y los colocaban en un lugar seguro. Tras esto, personal policial se trasladó al Fundo San Elías, ubicado en el kilómetro 2 de la ruta R560 del camino La Turbina, zona rural de la comuna de Victoria. Aquí se comprobó que se había registrado una explosión, lo que había provocado una deformación de la base metálica de la torre de alta tensión. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, indicó que era extraño que el trabajador no hubiese realizado la denuncia de inmediato, el mismo día, y dijo que se trata de una situación grave.
¿Por qué guardó los materiales 12 días en la maleta de su auto? ¿Por qué no informó al supervisor de la empresa? Esto amerita una investigación muy acuciosa y yo sinceramente espero que esto se esclarezca, porque una cosa como esta es gravísima. Estamos hablando de infraestructura crítica, algo que explotó y no alcanzó a explotar en su totalidad, porque si no, que quizás que Tendalá podría haber quedado. Esto es muy raro y muy grave.
El senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, indicó que esta situación hacía recordar cuando en el pasado determinados grupos volaban con explosivos torres del tendido eléctrico.
Una situación extremadamente grave, pero no nos extraña, la verdad, porque apenas llegó el gobierno, el presidente Kast, han habido situaciones graves a nivel nacional que tienen que ver mucho con las acciones que recordamos de hace muchos años atrás, cuando hubo personas que derribaron torres de alta tensión. Yo espero que esto se investigue y se busque a los responsables.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad y equipos especializados del OS-9 y de inteligencia de carabineros. Se espera que durante este viernes el delegado presidencial Francisco Ljubicic se refiera a esta grave situación de seguridad pública, porque en la región aún no hay seremi de seguridad. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Fueron enviados a la cárcel 3 extranjeros de origen venezolano por violentos hechos ocurridos en Puerto Montt.
2 fueron imputados por un secuestro y el tercero era buscado por un asesinato ocurrido en diciembre en la capital regional de Los Lagos. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Lo primero ocurrió durante el fin de semana y las víctimas son 2 hombres chilenos que fueron raptados por separado, de acuerdo a los datos ventilados en la audiencia de formalización. Según se expuso, una víctima, microtraficante, fue citada para una compraventa de drogas en el sector Caleta Tortel, donde le cubrieron la cabeza trasladándolo bajo intimidación en camioneta hasta un sector rural de la capital regional. Más tarde, un conductor de transporte informal fue convocado a otro sector de Puerto Montt, donde lo interceptó el mismo vehículo usado en el rapto anterior, en el cual se llevaron al hombre. En ambos casos, las víctimas fueron maltratadas por personas de origen venezolano que habrían asegurado pertenecer al Tren de Aragua. El juez de garantía, Rolando Díaz, confirmó la formalización por secuestro, agregando que se presentaron cargos también por receptación del vehículo que usaban, ya que tenían cargo por robo con patentes falsas, y confirmando la prisión preventiva para los secuestradores.
Se trata de 2 personas a quien se le atribuye la comisión de un delito de secuestro, además de un delito de receptación en función del vehículo en el cual se trasladaban, y a uno de ellos la conducción de un vehículo con placas patentes falsas a salir. Ambas personas quedaron bajo cautelares de prisión preventiva.
En el otro caso, en medio de controles aleatorios en la región metropolitana, lograron el arresto de un sujeto, también venezolano, que estaba siendo buscado por un asesinato ocurrido en diciembre en una residencial de Puerto Montt, donde se presume la utilización de una pistola con silenciador. El imputado igual fue enviado a un recinto carcelario preventivamente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 8 minutos.
Y ahora le contamos que la justicia condenó en juicios abreviados a 12 personas imputadas en la Operación Imperio como autores de millonarios delitos económicos luego que aceptaron los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. Conocemos todos los antecedentes en el informe de Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de 2 días de audiencia, la jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición del Ministerio Público y condenó a 12 personas que se encontraban imputadas en la causa de la llamada Operación Imperio como autores de diversos delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Estos imputados tienen en común haber reconocido los hechos de la carpeta de investigación que desarrolla el Ministerio Público y pueden acceder a una pena que en ningún caso supera los 5 años de presidio, la que pueden cumplir incluso en libertad. La información la confirmó el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien entregó detalles de esta extensa audiencia.
De 2 días de audiencia finalizado en el juzgado de garantía de Temuco, las audiencias de reformalización y procedimiento abreviado de diversos imputados. Así las cosas, respecto del imputado René Carvajal, se dictó veredicto condenatorio por los delitos de asociación delictiva, fraude del seguro, obtención fraudulenta de créditos y obtención fraudulenta de subsidios.
En esta causa fue condenado el empresario temuquense José Albo a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio como autor del delito de lavado de activos, la que podrá cumplir bajo la modalidad
de libertad vigilada. El empresario fue detenido porque vendió a la organización un vehículo deportivo de alta gama, el que fue pagado con dineros que procedían de negocios ilícitos, según ha precisado la Fiscalía. En esta causa, el personal especializado de la PDI y el Ministerio Público lograron detener a más de 40 personas imputadas de cometer millonarios delitos económicos, entre ellos utilizar identidades de personas vulnerables para falsear sus antecedentes y convertirlas en sujeto de crédito para pedir a los bancos grandes sumas de dinero. En esta causa, el personal policial incautó más de 3.000 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo, una avioneta, joyas, dinero en efectivo, entre otras. La audiencia de lectura de sentencia, donde se va a conocer cuál va a ser la pena que deberán cumplir estas 12 personas ya condenadas, se fijó para el 13 y 14 de abril. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 11 minutos.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones. La justicia suspendió los derechos de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción, al estar acusada por soborno por el Consejo de Defensa del Estado.
Esto último ya que se acusa a la empresa de pagar dineros al alcalde Boris Chamorro y a un ex concejal. José Manuel Lagos nos cuenta.
Puerto Coronel, según el proceso judicial, se encuentra como persona jurídica en calidad de víctima, pero también como imputada. Recordemos que la compañía en marzo de 2024 presentó una querella por delitos económicos en contra de sus ex ejecutivos por hechos que afectaron al patrimonio de la citada firma, pero en enero de este año el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la portuaria por el delito de soborno, acusando el pago de dineros al alcalde Boris Chamorro y al ex concejal Eduardo Araya. La solicitud de excluir a Puerto Coronel como querellante en la causa fue presentada por los abogados Waldo Ortega y Gastón Barril. El primero defiende al jefe comunal y el segundo a quien fuera gerente de administración y finanzas de la compañía, Daniel Chamorro. Ambos acusaron dicotomía y una contradicción procesal de Puerto Coronel en la causa al estar este último como querellante e imputado, pues existe a juicio de las defensas una incompatibilidad de intereses.
Un imputado que actúa como querellante en su propia causa accede a información reservada a la carpeta investigativa o utiliza su facultad de impulso eventualmente para entorpecer el éxito de la investigación dirigida en su contra.
No puede tener en un proceso la doble calidad, porque Puerto Coronel, al momento de ser imputado, pierde la calidad de víctima y, por tanto, debe tener una defensa distinta a la que tenía.
Desde la portuaria, el abogado defensor Christopher Hirux señaló que no existe norma legal que fundamente la exclusión de la empresa como querellante en la causa.
La querella de Puerto Coronel se deduce por delitos patrimoniales de que fue víctima: delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, y no por delitos funcionarios, respecto del cual el señor Boris Chamorro se encuentra imputado por el delito de cohecho. Es más, la querella de Puerto Coronel, su señoría, no se dirige nominativamente contra el señor alcalde.
Cabe señalar que la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos se opusieron a la solicitud de las defensas. Sin embargo, el juez de garantía, Daniel Ortiz, si bien señaló que la calidad de víctima e imputada que tiene Puerto Coronel como persona jurídica responde a hechos distintos, estos se encuentran estrechamente vinculados y por ello suspendió los derechos de la empresa como querellante en la investigación mientras no se aclare su situación procesal.
Puerto Coronel no puede intervenir en este procedimiento mientras no se aclare su situación procesal. A juicio de sentenciador, lo razonable es que se separen las investigaciones.
Ante diligencias pendientes, la investigación en la causa donde se indagan delitos económicos, de corrupción y tributarios se amplió en 45 días.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 14 minutos.
Revisamos el informe del tiempo para este día viernes 10 de abril en Santiago, región metropolitana. A esta hora hay cerca de 10 grados. La máxima llegará a los 23. Niebla matinal, mayormente nublado por la mañana. Y después por la tarde ya despejado. En Rancagua, en tanto, 22 de máxima, nubosidad parcial por la mañana y completamente despejado por la tarde. En Talca, en tanto, región del Maule, la máxima para el día de hoy será de 23 grados, o también niebla matinal, y por la tarde nubosidad parcial, mientras que Chillán, en la región de Ñuble, también hay niebla a esta hora, nubosidad parcial después cerca del mediodía, y por la tarde despejado.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción hay 10 grados a esta hora, está nublado con neblina en algunos sectores, irá variando nubosidad parcial y ya en la tarde despejado, aunque según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile se volvería a nublar para la noche, ahí estaría con cielo cubierto. 17 grados es la máxima para hoy en Concepción. Algo similar ocurre en Los Ángeles, nubosidad parcial y neblina a esta hora, 22 grados es la temperatura máxima y se espera cielo despejado.
Bien, continuamos ahora en Temuco. A esta hora hay 9 grados allí en la capital regional de la Araucanía. La temperatura máxima llegará a los 22. También niebla matinal, mayormente nublado por la mañana, y por la tarde ya estará despejado. Mientras que en Valdivia hace frío a esta hora, 1 grado solamente, pero la máxima llegará igualmente a 21 grados. Nubosidad parcial por la mañana y por la tarde despejado.
Revisemos también la región de Los Lagos. En Osorno, 10 grados a esta hora, se espera una temperatura máxima de 21 grados con nubosidad parcial todo el día. En Puerto Montt hay presencia de neblina, nubosidad parcial en la tarde, 7 grados a esta hora y la máxima debería alcanzar los 18 grados.
Bien, continuamos ahora en Ancud, donde la máxima para hoy se espera llegue a los 18 grados, estará mayormente con sol por la mañana y por la tarde ya nubosidad parcial. Para este día sábado, mañana se esperan precipitaciones en Ancud. Castro, en tanto, también nubosidad parcial gran parte de la jornada. Para hoy se espera una máxima de 20 grados y mañana precipitaciones. Mientras que Quillón a esta hora presenta 7 grados, la máxima llegará a 17 y el día estará con nubosidad parcial.
Y vamos más al sur de nuestro país, a la región de Aysén. Melinca espera una temperatura máxima de 16 grados, cielo cubierto y la lluvia, aunque de manera débil, se presentaría durante la noche. En Coyhaique, 15 grados es la máxima para hoy, cielo nublado y se espera lluvia débil durante este fin de semana. Más al sur, en Villa O'Higgins, 13 grados es lo que se espera para hoy, está con una mañana con cielo cubierto y mucha niebla en la tarde, cielo cubierto también y lluvia a ratos que se extiende hasta la noche. En la región de Magallanes, Puerto Natales presenta 6 grados a esta hora con nubosidad parcial. En la tarde se espera lluvia, aunque de manera débil, pero también se extiende hasta la noche. 13 grados es la máxima para hoy. Y en Punta Arenas, 7 grados a esta hora, 12 será la temperatura máxima. En la tarde se espera cielo nublado con chubascos débiles y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 18 minutos.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a la red de Internet Fibra de Claro, la más grande de Chile. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
En medio de la presión por definir pronto el nuevo monto, la CUT espera la citación del gobierno, al que acusan de avanzar con lentitud pese a que se comprometieron previamente a instalar una mesa de negociación. Vanessa Gajardo tiene más detalles.
El salario mínimo en Chile es de 539 mil pesos, un salto importante que se dio desde los 300 mil pesos a esta cifra en el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero que también fue cuestionado por sus costos. Desde la multisindical afirman que ya sostuvieron una primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, donde el mayor avance fue la promesa de conformar una mesa de negociación para abordar el reajuste del salario mínimo en Chile. Pero según el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, el gobierno es el que no avanza.
El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro, que la primera semana dará a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores.
Con respecto al guarismo, aún no hay una cifra definida, pero sí la CUT adelanta que no se conformarán con el mero ajuste del IPC, menos cuando el alza en los combustibles ha mermado en el poder adquisitivo de las familias. En los gremios, sobre todo en la pequeña empresa, hay preocupación y reina el llamado a la prudencia.
Y con la mayoría de los ministros del comité político presentes, el gobierno buscó zanjar el diseño con el que entrará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional.
La principal duda es si la iniciativa ingresará en un solo bloque o dividida. Hay diferencias políticas y la meta es aprobarlo entre agosto y septiembre del presente año. Tiene más detalles Bárbara Payal.
La estrategia para sacar adelante el Plan de Reconstrucción Nacional marcó la pauta de una reunión clave este jueves en La Moneda, donde ministros del Comité Político afinaron los detalles de su presentación ante el Congreso. Hasta el Palacio llegaron ministros de Interior, Sexpress, CIEGOV, Hacienda y Desarrollo Social para abordar una iniciativa de más de 40 medidas que no solo apuntan a la reconstrucción tras los incendios, sino también a impulsar el crecimiento económico e introducir cambios institucionales. Entre sus ejes destacan incentivos a la inversión, como la exención del IVA a la primera vivienda y la rebaja del impuesto a las empresas del 27 al 23%. La principal disyuntiva es si ingresar el proyecto como un solo bloque, como impulsa el ministro de Hacienda Jorge Quirós, o dividirlo para facilitar acuerdos con la oposición. A esto se suma la presión de los plazos. El Ejecutivo busca que la denominada mega reforma esté aprobada entre agosto y septiembre. El senador de la UDI, Javier Macaya, planteó que el proyecto debiera ingresarse lo más pronto posible. En tanto, el diputado republicano Benjamín Moreno llamó a centrar la discusión en el contenido más que en los plazos.
Es importante que el proyecto se ingrese rápido, que se tramite rápido, para que se envíe lo antes posible la señal.
Más que estar cumpliendo un plazo, una meta autoimpuesta, acá es lograr que el proyecto se ingrese de buena manera, tenga una buena tramitación.
Mientras que desde la oposición la rebaja de impuestos asoma como una línea roja. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, mantuvo su oposición a la medida.
No estamos disponibles para que se le rebajen los impuestos a los más ricos. El impuesto corporativo debe mantenerse, porque es un contrasentido aumentar el precio del petróleo, del combustible, que afecta a todos por igual y beneficiar a los más ricos.
Los diputados del Partido Comunista Luis Cuello y del Partido Socialista Daniel Manucheri advirtieron que si la iniciativa ingresa como un solo paquete, buscará frenarla.
Lo mínimo que uno puede esperar en un debate democrático es que se ingresen proyectos separados para que se dé una discusión informada y abierta a la ciudadanía.
Mandarlo así, todos juntos, como un turbazo, es impresentable. Y si lo hacen, no nos va a quedar otra que rechazarlo.
La reunión se extendió hasta altas horas de la noche y terminó sin vocerías. El diseño sigue en evaluación y será clave para definir el futuro del proyecto en el Congreso.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siete de la mañana, 26 minutos.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre anunció que si el gobierno no actúa con urgencia ante una nueva alza en el precio de los combustibles, será inevitable una movilización. Ignacio Majave nos cuenta más detalles.
Comenzaron las primeras chispas entre el gobierno y los camioneros. Luego de una serie de reuniones en las primeras semanas del mandato del presidente José Antonio Kast, las cuales fueron calificadas como muy positivas por parte del gremio, una nueva alza de los combustibles encendió las alarmas en los transportistas. Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, acusan que, sin perjuicio de que el combustible suba de manera instantánea, los pagos de servicios de transporte se realizan con un desfase de 90 días. En otras palabras, pagan el combustible al contado, a pesar de que reciban sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar las tarifas con los costos del momento. Frente a esto es que el gremio aseguró que si el gobierno no les ayuda con urgencia con su requerimiento, cualquier nuevo aumento hará inevitable una movilización nacional. Así lo relata Sergio Pérez, quien tildó de inviable una nueva alza en el precio de los combustibles sin que se implementen mecanismos que regulen su situación.
Una nueva alza en los combustibles la consideramos bastante inviable, no aceptable. Entendemos que el presidente, la nueva administración, no quiere endeudar más al país, pero esta es una situación crítica, por lo tanto, aquí tiene que colaborar el Parlamento para salir de esta grave situación.
Así se incrementa la incertidumbre respecto a la postura de los camioneros frente al alza de los combustibles.
Siete de la mañana, 27 minutos.
Y la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, que tiene sede en Los Ángeles, se desmarcó de las versiones justamente a nivel central de este posible paro de camioneros por las nuevas alzas de combustibles. De esto nos cuenta Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles señalaron que respecto a una posible movilización de camioneros, que el tema no ha sido evaluado por este momento, poniendo un claro desmarque con declaraciones de dirigentes del nivel central del gremio de camioneros que habrían dado un ultimátum al gobierno y a las nuevas alzas del combustible anunciadas. Freddy Martínez, presidente de este gremio camionero Centro Sur, expresó que paralizar labores en estos momentos generaría más problemas que beneficios, reconociendo que la situación es muy complicada y que seguirá complicada, dijo, por los próximos meses. Agregó que están en avanzadas conversaciones con Banco Estado, Ministerio de Hacienda, para establecer mecanismos de mitigación de las alzas que están enfrentando.
En todos los tamaños de generación de carga se hagan cargo de que hay que subir las tarifas para que los colegas puedan seguir rodando. Esto, el número directo se situó en un 28% al menos. Y esto por el banco, y estamos en sintonía directa con Hacienda y el banco que, en lo que respecta a una movilización por el minuto, nosotros no lo hemos evaluado, dado que estamos en esta conversación.
Insistió en que las medidas están en marcha para aplicarse y evitar el colapso de muchos transportistas, enfatizando en que el traspaso de costos sea del 28% en general, agregando que la situación de la guerra y su prolongación ha complicado mucho más los acuerdos a los que se puedan llegar en el país para mitigar los efectos negativos de estas alzas. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Ya 20 días de cerrar el proceso de acreditación para acceder al bono de 100 mil pesos para taxistas y transportistas escolares, el Ministerio de Transportes anunció que se ha procesado el 30% de las solicitudes.
Desde distintos gremios denuncian serios problemas en el sitio web de inscripción, el cual reconocen desde la cartera ha mostrado intermitencia por el flujo de solicitudes. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Persisten las denuncias de transportistas por fallas en la plataforma del Ministerio de Transporte para postular al bono de 100 mil pesos por el alza de los combustibles. Según fuentes de la radio, cuando faltan 20 días para el cierre de este proceso, solo se han procesado íntegramente un 33% de estas solicitudes. Los usuarios reportan caídas, intermitencia, demoras, errores con clave única y mensajes que indican que no tienen vehículos inscritos pese a cumplir con este requisito. Desde el Ministerio admitieron el colapso y señalaron que la red se volvió insostenible por el ingreso simultáneo de miles de usuarios. El presidente de la Confederación de Taxi Colectivos, Eduardo Castillo, la presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar, Verónica Contreras, y el dirigente de la Asociación Gremial de Transporte Escolar de Calama, Rodrigo Moro, coincidieron en que la postulación ha sido engorrosa y que muchos transportistas aún no logran completar el trámite.
La autoridad no ha sabido salir al paso verdaderamente de lo que está ocurriendo.
La página ha estado intermitente y a la vez desconoce ciertos campos, que datos que tiene el transportista y que debieran estar ingresados.
Generalmente ocurre que llegamos a la primera fase y se cae el sistema, pero otras veces no nos dejaba entrar a la primera fase.
De esta forma, el mea culpa del ministerio apunta a un alto flujo de usuarios y a la fragilidad de la plataforma.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
7:31 a.m.
Bueno, y se promulgó la ley que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad bajo el Ministerio de Seguridad en un cambio estructural al sistema penitenciario. Tiene más detalles Marcela Rojas.
En una ceremonia marcada por el foco de la crisis de seguridad, el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad. El acto realizado en la Escuela de Gendarmería fue calificado como un hito histórico al reconocer formalmente el rol de la institución y avanzar en una mayor coordinación con las policías frente al crimen organizado. La iniciativa redefine funciones como la seguridad y custodia penitenciaria que pasarán al Ministerio de Seguridad, mientras la reinserción social de adultos permanecerá en el Ministerio de Justicia. Desde la institución, su director nacional, Rubén Pérez, destacó el momento como clave para el sistema penitenciario.
Estamos asistiendo a un evento histórico que marca un hito en la historia del sistema penitenciario y que, sin duda, impactará durante el futuro inmediato en el circuito y en el sistema de seguridad pública. El combate al cáncer de la indisciplina, al cáncer de la corrupción, que amenaza con instalarse al interior de las cárceles, yo creo que es una prioridad.
La reforma se enmarca en un escenario de creciente preocupación por el control del crimen organizado, especialmente al interior de los recintos penales, y busca fortalecer la respuesta del Estado mediante una mayor articulación entre los organismos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio. Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Primero, ¿qué tenemos que decir con respecto al ataque que sufrió la ministra de Ciencias? La ministra Lincolao, que fue una cobardía impresionante. Yo creo que atacar siempre es malo. Atacar como una jauría es peor, porque hay lo que se llama la ventaja del número. Increíble, no es uno contra uno. Una mujer, además, con muchachos jóvenes. Ella tiene 57 años, con muchachos jóvenes. Una desproporción de fuerzas increíble. Si fuera uno a uno ya es horrible. Si son varios, peor. Además, desaforados, con gritos histéricos de algunos, con no solamente golpes, escupitajos. ¿Qué pretendían? A ver, si la ministra no hubiese escapado, si no hubiese tenido la ministra Lincolao algunos que los protegieran casualmente, porque no tenía protección personal, anda sola. Si no hubiese nadie intervenido para protegerla, ¿le habrían pegado? ¿La habrían masacrado? ¿Qué habrían hecho esos tipos? Entonces, es increíble todo lo ocurrido, pero también ha habido muchísimas dudas acerca de la actuación de la rectoría y en este caso del anfitrión, porque resulta que ella estaba en la Universidad Austral de Valdivia, invitada por el rector de la universidad, Egon Montesinos. Y aquí viene todo un dilema acerca de si las universidades deben o no permitir el ingreso de los policías. Esta es una discusión en Chile, perdóneme que me remita a hechos antiguos, muy, muy, de muchos años. Antes del golpe militar del 11 de septiembre del 73, se decía que las universidades tendrían extraterritorialidad. Eran casi una embajada extranjera. Y que jamás podía entrar la policía. Imagínense lo que era eso. Hubo un caso famoso en la Universidad de Concepción, en que hubo un asesinato al interior de la Universidad de Concepción en esos años, en tiempo de la Unidad Popular. Una reyerta donde murió un estudiante, no recuerdo si comunista o mirista, entre ellos fue la pelea, no había gente de derecha. ¿Y ustedes saben cómo se resolvió este homicidio? Políticamente, con negociación entre las dos partes. Naturalmente que lo que le estoy contando es un exceso, pero ocurrió, es un hecho histórico que ocurrió en una universidad chilena. Y siempre ha habido esta reticencia a que entre la policía. Ahora, frente a un delito flagrante, yo creo que la policía debe entrar igual, porque la ley establece determinadas cosas que obliga a la policía. Si la policía ve que se está cometiendo un delito flagrante, tiene que intervenir para ojalá impedir que se cometa el delito o impedir que sus consecuencias se agraven. Hugo Montesinos, el rector de la Universidad Austral, nunca llamó a carabineros. Nunca. ¿Cuánto duró todo esto? Mucho rato, porque al principio hubo bloqueos, hubo manifestaciones en el exterior del inmueble en que estaba la ministra Lincolao, y por lo tanto esto se fue agravando progresivamente. Hay versiones distintas, vamos a hablar de eso además de lo ocurrido, pero nunca llamó a la policía. ¿Por qué el rector no llama a la policía? Algunos dirán porque quería solucionar esto, que es lo que dice él pacíficamente, que quería hablar con los estudiantes, pero cuando usted habla con personas que no quieren hablar, finalmente, ¿qué es lo que logra? Nada. ¿O son rectores que están sometidos a los estudiantes? ¿Ejerce la rectoría con autoridad o no? ¿Ejerce sus facultades o no? Porque cuando alguien no ejerce sus facultades, se produce un desgobierno. ¿Las ejerce Hugo Montesinos? Esa es la pregunta que uno podría hacerse después de todo lo ocurrido en una universidad que en los últimos años ha sido un desastre desde el punto de vista económico. Se ha ido recuperando progresivamente, pero una universidad donde hubo un desgobierno económico increíble con recursos estatales.
Han pasado tantas cosas en las últimas horas respecto de versiones de qué fue lo que sucedió ese día, que tenemos que ir por partes. Lo primero es aclarar que el hecho más grave, ¿no?, que es la agresión a la ministra en su salida, es un hecho final a una serie de otras situaciones que se dieron durante todo ese día, toda esa jornada de la participación de la ministra en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile, donde a ella la invitaron a participar. Como decías tú, la invitó al rector, como a otros invitados también, que finalmente fueron una suerte de guardaespaldas de la ministra, el jefe de la Policía de Investigaciones local, funcionarios de la Armada también que estaban invitados y que terminaron protegiéndola. Lo que más llama la atención en este punto, y por qué menciono la serie de cosas que pasaron ese día, es porque nadie al parecer tomó en serio lo que efectivamente estaba sucediendo. A la ministra la invitan, no solamente para que esté ahí sentada, sino que hace una exposición en donde habla acerca de su ministerio y etcétera, hace una exposición. Al final de su presentación, ella pone un QR en donde quienes quieran contactarse con ella lo pueden hacer. Lo dice ella de esa forma cuando termina la presentación. Pero ella está terminando y afuera se escucha que están gritando varios alumnos, en fin. El rector le propone a estas personas que están gritando afuera, a estos estudiantes que están protestando y que estuvieron protestando durante todo el acto de inauguración del año académico, que algunos de ellos conversen con la ministra. La ministra accede, son tres mujeres particularmente, las que dirigentes estudiantiles, que conversan con la ministra. Acá empieza lo raro, porque resulta que en el petitorio que se le entregó a la ministra o que se le expuso a la ministra, había de todo. Le hablaron acerca de temas de educación. Ella es la ministra de Ciencia. Pero le preguntaron por temas de educación, por el alza de la bencina, por temas de economía, por temas de la universidad y uno solo que tenía que ver con ciencia. Luego terminó esa reunión que duró entre 20 minutos a media hora y esto se volvió imposible. Ayer la ministra hablaba acá con nosotros y contaba porque ella se había sentido secuestrada o asediada. Y fue porque cerraron todas las opciones de salida del salón en donde se estaba realizando la actividad. Vamos a revisar lo que pasó, las reacciones, las versiones que no calzan, lo que dice la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, lo que dice la ministra Lincolao, que incluso llegó ayer a alegar que le habían gritado ofensas por su etnia mapuche y que eso le había removido una serie de recuerdos de su infancia. Diego Malverde está en la región de Los Ríos, nos va a contar todos los detalles. Hola Diego, buenos días.
¿Qué tal, Caterin Tomás? Muy buen día. Continúa la serie de reacciones a raíz de esta grave situación ocurrida el miércoles en la tarde al interior del aula magna del campus Isla Teja de la Universidad Austral en el contexto de la inauguración del año académico del plantel que contaba como invitada especial con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Cuando uno invita a una persona a su casa, a un amigo, a un familiar, debe ofrecerle las garantías para que se sienta cómodo, para que se sienta a gusto. Lo mismo se esperaba en el plantel con una invitada que llega desde el gobierno para participar en esta actividad solemne, sobria y que terminó en el escándalo y la violenta agresión contra la ministra Lincolao. Tú bien lo señalabas, Catherine, la agresión cuando la ministra se retira rápidamente del aula magna es el punto final de una serie de situaciones que se vinieron registrando desde más temprano. La agenda de la ministra comenzó con una reunión con autoridades de la región de Los Ríos durante la mañana del miércoles. Luego tuvo un desayuno con académicos e investigadores de la Universidad Austral y, por supuesto, junto al rector Egon Montesinos. Desde esa actividad se trasladan a pie al aula magna y cuando llegan a eso de las 11:30 horas ya había estudiantes esperando a la ministra con lienzos, con pancartas, con otros elementos para poder manifestarse contra la ministra en una situación que congregó a bastantes estudiantes y que estaban todos en el frontis del aula magna. Luego, cuando ya comenzó la actividad, se mantenía en el exterior la manifestación de los estudiantes. Una ceremonia que duró cerca de 2 horas. Las autoridades comenzaron a retirarse. La ministra no lo pudo hacer porque estaban los manifestantes no solo en el acceso principal, sino que también en las salidas secundarias del aula magna del campus Isla Teja de la Universidad Austral. En conversación con el Radio Bio Bio, el rector Egon Montesinos relató parte de lo ocurrido durante esa jornada y despejó una de las interrogantes más grandes que habían quedado en torno a esta situación. La presencia de carabineros, el resguardo, el contacto con la policía uniformada antes o durante la manifestación. No hubo personal de la policía uniformada tampoco cuando fue agredida la ministra. El rector Montesinos señaló que apostaron por el diálogo.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva dialogando. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros porque queríamos agotar esto, y así fue planteado con los estudiantes. Y así fue acordado con los estudiantes. Pero, te insisto, eso no se respetó y además no había presencia de carabineros ahí.
La ministra Lincolao también entregó sus versiones de lo ocurrido durante la caótica jornada del día miércoles al interior de la Universidad Austral. Relató que había presencia permanente de alumnos gritando consignas. De hecho, irrumpen en el aula magna, en el interior, por uno de los accesos laterales, una salida de emergencia, en realidad, que se encuentra a un costado del escenario del aula magna. Irrumpen cuando estaba efectuando su clase magistral la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tal como podemos observar en este minuto en las imágenes de BioBio TV. El rector, respecto de esa situación puntual, señala que esa puerta solo se podía abrir por dentro. Y queda ahí la pregunta, ¿quién abre la puerta entonces para que los estudiantes que estaban en el exterior pudieran entrar a manifestarse contra la ministra en plena ceremonia? Los ánimos se fueron caldeando poco a poco, culminó la inauguración del año académico, las autoridades comenzaron a retirarse, no lo pudo hacer la ministra Lincolao, que finalmente se reunió por un lapso de media hora aproximadamente con los manifestantes. Supuestamente estaba este acuerdo para que, una vez recibido el petitorio extenso de los estudiantes, dejaran salir tranquilamente a la ministra. Aquello, como sabemos, no se concretó. La ministra Lincolao señaló que incluso había barricadas bloqueando los accesos desde el exterior.
No pude salir con el resto de los demás porque los estudiantes estaban afuera en volumen, muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima. Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Entonces tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera con mesas, creo.
Una compleja situación que ha generado debate también entre los estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Ayer estuvimos recorriendo el campus Isla Teja, dialogamos con estudiantes del plantel. La mayoría condena esta situación de violencia, pero hay otros que llaman también a poner el foco en el fondo de la manifestación originada durante la jornada del miércoles.
Se desvirtuó un poco la manifestación pacífica, que era el primer objetivo. La universidad no tiene por qué hacerse cargo por sanciones legales a los estudiantes.
Creo que la situación país está muy complicada, pero nunca hay que apoyar la violencia, y menos hacia una mujer.
Yo personalmente no apoyo ningún tipo de violencia hacia ningún tipo de persona, sea política o no. Entonces, para mí no estuvo correcto lo que sucedió ayer.
Entiendo que los cabros hayan querido manifestar su opinión, pero de cierta forma igual fue bastante chocante ver cómo la hayan querido agredir de cierta forma. La verdad es que no comparto que la hayan querido violentar, pero no creo que sea algo tan terrible. Aunque no comparto la idea de ellos, creo que igual son estudiantes que igual pueden mantener, que igual pueden cometer sus errores como todos lo hacemos.
Nada terrible, un error, sostiene el último estudiante que escuchábamos, pero más allá de un error, sabemos que esta situación está siendo indagada por la Policía de Investigaciones, por la Fiscalía. El gobierno anunció una querella por atentado contra la autoridad. Si es un error, como podría definirlo este estudiante, se va a pagar caro en el caso de que se determinen responsabilidades. Una situación que también ha motivado la presentación de una declaración pública por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Hemos intentado dialogar con los dirigentes de la federación, sin embargo, no han accedido a entrevistas. Emitieron una declaración pública que está en sus redes sociales, en las que repudian cualquier acto de violencia contra la ministra Ximena Lincolao, pero también llaman a poner el foco en el fondo de la manifestación, en el descontento legítimo que dicen pueda tener la comunidad estudiantil y la sociedad. También apuntan al gobierno, señalan que es responsabilidad del Ejecutivo propender hacia este ambiente de conflictividad social. Esas son las palabras que ocupa la Federación de Estudiantes en su declaración, de alguna manera haciendo este matiz en torno a este grave hecho que sigue siendo indagado y que continúa con diligencias por parte de la Policía Civil y del Ministerio Público, en una situación también que genera división al interior de la universidad respecto de lo ocurrido durante esa jornada y de cómo ha sido abordado también por las autoridades universitarias. Catherine Tomás.
A ver, algunas cosas. Una, diferencias en cuanto a las versiones. Si es que Carabineros alguna vez fue llamado o no fue llamado, ¿por qué no fue llamado Carabineros? Si es que hubo un acuerdo entre la ministra Lincolao y el rector de la Universidad Austral Montesinos, entre ellos, para no llamar a Carabineros, ¿cuál es la verdad de todo esto? Porque hubo versiones distintas después de los hechos.
Tal cual, y quedan expresadas en lo que sostiene el rector por una parte y también la ministra Lincolao en una serie de entrevistas que otorgó durante la jornada de ayer. Ella dijo que temió por su vida, que estuvo encerrada, que no hubo un acuerdo respecto de mantener el diálogo a como dé lugar, que es lo que dice el rector de la universidad, en un tono, de hecho, que la universidad ha mantenido durante estos días. El día miércoles, de inmediato, se requirió un pronunciamiento del plantel y la respuesta llegó durante la tarde del miércoles a través de un comunicado, de alguna manera bajándole el perfil a la situación, anunciando que se va a realizar una indagatoria interna. Sin embargo, no hubo una condena grave de inmediato a este hecho, a pocas horas de haber ocurrido. Tampoco se clarificó esta situación respecto de la presencia de personal de Carabineros. Lo hace recién ayer el rector en conversación con Radio Bio Bio de Valdivia, señalando que nunca se contactaron con la policía uniformada. Carabineros ha mantenido silencio también, no han entregado declaraciones. El jefe de zona en la región de Los Ríos sostuvo fuera de micrófono de que el tema iba a ser abordado por el mando central en Santiago, y esto entonces, lo que dice el rector, se contrapone con lo que ha manifestado la ministra Lincolao, y ahí queda abierta la interrogante. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién no está entregando la versión certera respecto de las 2 horas y media, 3 horas de caos que se vivieron al interior de la aula magna?
Respecto a las personas que protagonizaron la agresión, los agresores de la ministra, hasta ahora solamente hay 3 que están identificados. Digamos que no hay personas detenidas o retenidas en el marco de esta agresión, cuando lo que vemos es que son por lo menos 10 o más los que se ven en esta secuencia de videos que hemos podido ir, con los que hemos podido ir reconstruyendo la situación. ¿Qué se sabe a propósito de esas personas, Diego?
No se han entregado detalles. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo ayer en Santiago que había 3 personas que estaban identificadas. Aquello acá no ha sido corroborado ni por la Policía Civil ni por el Ministerio Público, que ha mantenido hermetismo, al menos acá en la región de Los Ríos. Tampoco se ha señalado, por ejemplo, algún antecedente respecto de su identificación, a qué carrera puedan corresponder, a qué facultad. No se han entregado más antecedentes, más allá de lo que sostuvo ayer el ministro del Interior.
Oye, ¿la universidad ha dicho algo en cuanto a acciones judiciales? O sea, ¿la rectoría de la Universidad de Valdivia se va a querellar en contra de los estudiantes que agredieron o no?
Se han limitado solo a indicar que mantienen la investigación interna y que van a colaborar con la investigación que está desarrollando el Ministerio Público en la arista penal. No ha habido anuncios de querellas por parte de las autoridades universitarias.
Muy mal la rectora Ego Montesinos, un desastre. O sea, frente a la posible comisión del delito, él debería querellarse, si está en su casa, ¿no? Si el rector estuviera en su casa y se comete un delito en su casa, estoy seguro que se querellaría. Porque no se querella siendo su casa también, yo diría, la universidad, la que dirige. No entiendo al rector, de verdad. Algo pasa acá. Sí.
E insisto también en el tono que ha mantenido Tomás la rectoría desde el propio día miércoles. No accedieron a entrevistas, se limitaron a esta declaración pública en la que tampoco hubo una condena respecto de los hechos. Lamentaron la situación ocurrida con la ministra, pero tampoco hubo alguna línea que se dedique a condenar esta situación o a saber qué es lo que va a ocurrir respecto de la permanencia de estos estudiantes al interior de la Universidad Austral. Luego se emite otro comunicado en el que se anuncia una investigación interna. El rector ayer daba algunas luces respecto de sanciones, que lo más grave es la expulsión para los alumnos, pero respecto de salir a condenar con dureza lo ocurrido, aquello no se ha dado. Ustedes han escuchado las declaraciones y la entrevista del rector Egon Montesinos, manteniendo una postura más bien tibia en torno a la condena y a las acciones que como autoridad universitaria puede ejercer a raíz de estos hechos.
Y no sabemos en realidad si lo hace por razones ideológicas, si lo hace porque tiene miedo a los estudiantes, no sabemos cuál es la motivación, las razones, las causas de esta actitud del rector Montesinos. Habrá que investigar, tendrá que él explicarse en algún momento por qué actúa de esta manera. Diego, ¿te parece si mantenemos contacto? Porque seguramente durante la jornada va a haber novedades al respecto.
Tal cual, mantenemos líneas abiertas. Buen día.
Gracias, buenos
días.
Gracias,
Diego. Seguimos atentos a tus relatos desde allá, desde Valdivia. Diego Malverde con esta información. Yo les contaba recién parte de la dinámica del día de la agresión a la ministra Lincolao y les describía el momento en que ella participa de la ceremonia, hace una exposición y esa exposición es constantemente interrumpida por ruidos de la protesta que se estaba registrando en las afueras del auditorio. Tenemos ese video, lo vamos a mostrar para que ustedes también se den cuenta de lo que estuvo pasando antes del momento de la agresión.
Y antes, yo soy emprendedora, siempre lo voy a hacer, lo tengo en el espíritu y me encanta conversar con emprendedores, con innovadores, estudiantes, profesores. Así que les pido, contáctenme ahí. Y estamos en contacto para trabajar juntos.
Es el cierre de la presentación de la ministra. Aparece el QR que yo les mencionaba, en donde entiendo que al hacerle clic hay una vía de comunicación con ella. Pero ustedes escuchaban el ruido de fondo. Eso estuvo acompañando todo el día, toda la participación de la ministra en la inauguración del año académico en la zona. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes que están siendo identificados para saber quiénes fueron los que agredieron a la ministra? Una vez finalizada la inauguración y al salir del recinto universitario, en el lugar se encontraban los alumnos de esa casa de estudios manifestándose, quienes lanzan agua a la referida ministra, Jimena Lincolao, además de empujar a un señor oficial de la Armada de Chile que la acompañaba. Asimismo, lanzaron agua al vehículo policial de la Policía de Investigaciones.
Y este fue uno de los primeros testimonios con que partió el día de ayer la investigación por este atentado contra la secretaria de Estado ocurrida en Valdivia, en la Universidad Austral, cuando alumnos de esa casa de estudios le lanzaron agua. Le gritaron improperios, incluso ella misma aseguró ayer en CNN que hubo insultos por mi etnia y la forzaron a salir prácticamente corriendo del lugar, protegida por un funcionario de la Armada y otro de la Policía de Investigaciones, que casualmente estaban invitados a la ceremonia, no estaban protegiéndola a ella.
El relato de este testigo sigue diciendo: la señora ministra se encontraba participando en una actividad de ceremonia de inauguración académico de la Universidad Austral de Chile, instantes en que se reúne una cantidad de 100 estudiantes para manifestarse, derivando aquello en desórdenes.
Nicolau, por su parte, dijo en el mismo canal de televisión que recibió varios golpes en la cabeza, aparentemente los objetos y botellas de agua, puntualizó. Además, hubo algunos escupitajos, según se puede observar en las imágenes.
Después de que la ministra consiguiera abandonar la universidad, se confeccionó el parte policial de parte de la 23ª Prefectura de Valdivia, y ahí se describe qué fue lo que pasó. Este permitió justamente abrir la indagatoria penal que hoy encabeza la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, es la VIPE de la Policía de Investigaciones, y la Fiscalía Regional de Los Ríos.